Y vamos a pedir al Señor que nos guíe. Señor, también en este tiempo te pedimos que mientras abrimos tu palabra, que tú, Señor, puedas dirigir nuestros ojos y nuestra atención a tu Hijo Jesús, que podamos conocerlo de una manera más profunda el día de hoy, mediante esa revelación de su persona que hace Juan en su evangelio. Señor, sabemos que estamos en un proceso donde tú también estás trabajando en nuestra vida. Queremos pedirte que tú sigas ayudándonos, que seas tú quien nos moldee y nos transforme. Y las personas que quizá no han escuchado esas buenas nuevas, te pedimos para que el día de hoy puedan conocerte, que de una manera especial puedan ver de tu amor, de tu gracia y cómo tú has dado a tu Hijo, Señor, también para que por medio de Él todos podamos tener salvación y vida eterna. Te damos muchas gracias nuevamente. Amén. Vamos a comenzar en el versículo 19. Y antes de que leamos, nada más recapitulando, si ustedes recuerdan, terminamos la semana pasada los primeros 18 versículos que son conocidos como el prólogo. Vimos ese énfasis de Juan de que podamos estar seguros de que Jesús es el Hijo de Dios para que podamos creer y que podamos tener vida eterna creyendo en Jesús. Y ese ha sido el enfoque por esos primeros 18 versículos. Y ahora a partir del versículo 19, estuvimos viendo la eternidad allá en el principio, vimos al Verbo, vimos que estaba con Dios y que era Dios, vimos que era la vida, que era la luz, que había venido a este mundo. Y a partir del versículo 19, Juan va a cambiar la perspectiva y va a aterrizar en la tierra y va a comenzar a hablar del testimonio de otro hombre acerca de Jesús. Sin embargo, esta mañana quiero compartir con ustedes antes una reflexión porque me parece que es importante, sobre todo para los usuarios de Facebook que tenemos aquí. Yo no sé si ustedes vieron una noticia acerca de un diagnóstico que la Asociación Americana de Psiquiatría estaba haciendo de los selfies. No sé si alguien lo leyó. Ya hay un desorden catalogado en el catálogo de enfermedades mentales, ¿no?, que es la selfitis. Y dice aquí, y toma nota, evalúa tus hábitos. Dice aquí que si tú te tomas al menos 3 selfies al día, aunque no los publiques, padeces selfitis tipo borderline. ¿Sí? 3 selfies al día, aunque no los publiques en redes sociales. Pero es para verte tú solamente, ¿no?, para disfrutarte a ti mismo, ¿no? Eso ya te cataloga dentro de la selfitis borderline. Ahora, si tienes al menos 3 selfies al día y los publicas, entonces ya pasaste a la selfitis aguda, donde allí no solamente quieres disfrutarte tú, sino dejas que otros te disfruten también. Te posteas a ti mismo para que otros puedan disfrutar de ti. Si en lugar de 3 tienes 6 o más, entonces ya estás en el grado de crónico, es selfitis crónica. Y entonces pues ya estás en un extremo peligroso de selfies, ¿no? Entonces, yo no sé cuántos de ustedes lo vieron y comenzaron a analizarse. Y yo cuando lo leí empecé a ver y dije, bueno, ¿cuántos me tomo al día? Yo de hecho, los selfies que me tomo son del cuello para abajo, básicamente el torso, ¿no? Es el único selfie que tengo posteado en Facebook. Pero tengo camiseta, no quiero aclarar. El asunto es que quizá algunos de ustedes ya se empezaron a medir. ¿Cuántos tienen aquí selfitis aguda? Por favor, levanten la mano. No sé. ¿Saben? Quisiera que fuera cierto. Yo dije, sí, quiero que estén enfermos mentalmente todos estos. Pero la realidad es que esta información, como mucha que hay en internet, es falsa. No hay tal diagnóstico. Y lo que eso indica en realidad es que te quieres mucho y probablemente sea algo de narcisismo. O quizá sea simplemente una muestra del egoísmo natural que hay en nosotros. Del hecho de que nos consideramos demasiado importantes o estamos tan centrados en nosotros mismos que pensamos que todo el mundo va a disfrutar nuestras fotos. ¿Sí? Quizás sea algo solamente un reflejo de nuestra naturaleza humana. En este contexto, Me encontré una nota de un pastor que se llama Miguel Núñez y me gustó mucho la forma en que lo expresaba. Él dice, para una generación tan egocéntrica y codiciosa como la nuestra, el evangelio de la prosperidad es la receta correcta. Y no voy a abundar en el evangelio de prosperidad, sino en el hecho de esa distinción que está haciendo nuestra generación. Una generación que es altamente egocéntrica y codiciosa. Y quizá tendríamos que pensar en nosotros, me refiero a cada uno de nosotros en lo personal, y ver si no es verdad que estamos tan centrados o tan enfocados en nosotros mismos que a veces perdemos la perspectiva de las cosas porque todo gira alrededor de nosotros. El día de hoy vamos a leer en esos pasajes la vida de un hombre que quizá pudo haber cometido este error de pensar que él era importante, pero cómo Dios lo usó como un dedo apuntador hacia el único que vale la pena, hacia Jesucristo. Y vamos a hablar de Juan el Bautista a partir del versículo 19. Ahora sí te voy a pedir que me acompañes, por favor, y vamos a leer del 19 hasta el 28 primero. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Estos primeros versículos nos van a hablar acerca de un hombre. Ahora, es muy drástico el cambio porque si recordamos los versículos anteriores, están hablando primero que nada de Jesús y están hablando de la eternidad pasada cuando antes de que todas las cosas fueran formadas y nos acaba de enfatizar Juan que Jesús, el Verbo, es Dios y que ese Verbo habitó entre los hombres y vimos el relato más corto de la Navidad que hay en la Biblia. Dice, y el Verbo se hizo carne. Aquel Verbo vino a la tierra, se vistió en un cuerpo como hombre y anduvo caminando entre nosotros. Y ahora de repente Juan el evangelista mueve la escena al inicio del ministerio donde está Juan el Bautista. Ahora, Es importante que veamos para entender esto, ¿por qué era importante Juan el Bautista? ¿Por qué es mencionado aquí? Si ustedes recuerdan en los pasajes anteriores, regresando ahí al capítulo 1, dice allí en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. En los primeros versos nos había dicho Juan el evangelista que había habido otro hombre enviado por Dios también, pero que no era la luz. Pero él había sido enviado para que todos creyeran a la luz. Y cuando vemos la historia de Juan el Bautista, vamos a ver la historia de un hombre que según las palabras de Jesús fue el más grande de los profetas. Ahora, si vas al nacimiento de Juan el Bautista, que está en Lucas 1, vamos un poquito atrás, te vas a dar cuenta de que todo su nacimiento, es más, la forma en que el Señor anunció la venida de este niño fue especial también. Dice allí, en el capítulo 1 de Lucas, en el verso 5, que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ya nomás con eso ya te pone así la escena. Dos hijos de linaje sacerdotal, están casados, dice que viven irreprensibles, son temerosos de Dios, pero no tienen descendencia. La esposa es estéril y además ya tiene edad avanzada. El Señor le hace una promesa a este hombre de que va a venir un hijo, va a tener un hijo. Él siendo sacerdote, se le aparece ese ángel, le dice que va a tener un hijo y él dice, pero ¿cómo? O sea, ¿segurito que sí va a ser? Ah, ¿no me crees? Ok, no vas a hablar hasta el día que nazca el niño. Y a partir de ese momento él queda mudo. Ahora, cuando el niño nace, si vamos un poquito más adelante, aquí en el capítulo 1, en el verso 67, nace el niño, como el ángel había dicho, y su padre por fin puede hablar, y entonces él comienza a profetizar. Dice allí el verso 67, y Zacarías, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Comienza a hablar acerca de lo que el Señor va a hacer. Pero si te brincas al verso 76, hablando de su hijo, de Juan, le dice, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Ok, entonces Juan el Bautista tuvo un inicio glorioso, fue algo tremendo, fue un milagro. Nació de una mujer estéril, de una mujer avanzada en edad, de su padre que era avanzado en edad, y dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. De hecho, el ángel le dijo a Zacarías, este niño es especial, no va a beber vino. Y dice que el niño, una vez que nació, fue creciendo y dice que estuvo fortalecido en su espíritu. Ahora, dice que desde que estaba chamaco, se fue al monte. Él creció en el monte, en el desierto. Y Juan el Bautista, yo no sé si lo has visto en películas o si has leído acerca de él, pero no era un tipo común, era algo peculiar. Yo me imagino con un afro, así lo sacaron en una película, ¿no? Con un afro, y dice que traía pieles de camello y un cinto de cuero, y comía chapulines y miel y andaba por el desierto. No era cualquier persona, no era alguien común. Y Dios lo empezó a usar como el embajador, como el emisario del Mesías. Y dice aquí que se comenzó a hacer un alboroto en ese tiempo. Juan no se enfoca en eso, Juan va directamente a la persona, pero lo que nos dice aquí, si ustedes se fijan, en el regresando a Juan, capítulo 1, verso 19, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? ¿Por qué los sacerdotes y los levitas fueron o enviaron gente a preguntarle quién era Juan? Porque mucha gente estaba yendo al río Jordán a ser bautizado por Juan. Ahora, era algo extraño que eso sucediera porque Israel era el pueblo elegido. Y los sacerdotes veían con extrañeza que hubiera un hombre predicando arrepentimiento y ellos empezaron a comentar entre ellos, ¿será este el Mesías? ¿Será este el Mesías que estamos esperando? Y arman un comité para que vaya e investigue quién es Juan, para que puedan descubrir su identidad. Y dice allí entonces que van estos hombres y hacen esas preguntas. Primero quieren saber quién es Juan el Bautista. Y le dicen, ¿tú quién eres? Verso 19. Y me gusta porque en el versículo 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Él no responde, pues mira, yo soy Juan el Bautista, aquel que fue profetizado por el ángel y que ya sabes que nací sobrenaturalmente, pues mis papás eran estériles y fui llenado desde el vientre de mi madre con el Espíritu Santo y fui fortalecido en el Espíritu. No menciona nada de su vida y dice, no soy el Cristo. Confesó y no negó. Juan no estaba tomando el crédito en ninguna manera. Y quiero empezar a señalar esto desde este versículo, porque creo que es algo tan importante para nosotros el día de hoy. Creo que aún nosotros, hablando de esta generación, aún dentro de la iglesia tenemos un alto grado de egoísmo en nosotros. Y a veces creo que estamos tan enfocados, tan centrados en nosotros, que no podemos reflejar adecuadamente o no podemos llevar adecuadamente a que la gente vea a Jesús. ¿Por qué digo esto? El miércoles yo comentaba con los hombres, hacía algunas confesiones. Y les digo, mira, hay algo en mi corazón que creo que muchas personas el día de hoy quizá no estemos reflejando adecuadamente lo que significa ser cristiano. Y muchas veces vemos en las fotos que se ponen en las redes sociales una representación equivocada de lo que es un siervo, un servidor del Evangelio. Y veo muchos, les decía, rockstars, ¿no? Muchos líderes que salen en la pose y con las luces y con tantas cosas, tomándose fotos de ellos mismos y bajo el mismo principio que pienso yo de querer edificar a otros con mi foto, las postean continuamente. Y creo que eso es un reflejo simplemente de, no digo que sea algo extremo, pienso que es algo natural en todas las personas. Tenemos esa tendencia a estar enfocados en nosotros mismos, a tener ese enfoque de demostrar que de alguna manera podemos ser importantes para los demás. Juan el Bautista aquí dice, ¿tú quién eres? No soy el Cristo. No soy el Cristo. Y Juan quiere dejarlo en claro porque obviamente muchas personas pensaban en ese tiempo que quizá Juan era el Mesías. Si tú vas a Lucas al capítulo 3, vamos a ver aquí que en el versículo 15 dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Si tú ves el versículo que sigue, te vas a ubicar en el contexto que estamos. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, la gente al ver a Juan bautizando a otras personas y predicando el arrepentimiento, la gente dijo, oye, este está haciendo un escándalo aquí, quizá este sea el Cristo. Y por eso van a preguntarle, y Juan no quiere tomar crédito de nada. Juan lo que dice, hey, yo no soy el Cristo. Y comienza la investigación, ¿quién eres, Juan? Y lo primero él dice, no soy el Cristo. Entonces, le dicen en el versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no. Ok, no eres el Cristo, ya nos quedó claro. Pero entonces eres Elías. Ahora, si ustedes recuerdan, el Nuevo Testamento comienza con los Evangelios y el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, lo acabamos de estudiar hace poco. En el capítulo 4, Malaquías termina con una promesa, ¿se acuerdan? Vamos a Malaquías 4, donde dice allí que antes de la venida del Señor va a regresar Elías. Entonces, la gente viendo a este hombre predicando el arrepentimiento, pensó que quizá este era el profeta Elías. Dice ahí en Malaquías 4, verso 5, he aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ok, muy bien, tú no eres entonces el Cristo, pero quizás eres Elías. Ahora, si ustedes recuerdan, Elías fue arrebatado, no murió. Y quizás decían, quizás regresó en la carroza de fuego y ya está predicando acá. Ahora, se parece a Elías, ¿no? Porque ustedes recuerdan los relatos de Elías, y era un hombre que estaba en las cañadas, en las montañas, andaba solitario, era un hombre que tenía una vestimenta similar, era un hombre que era radical en su predicación, confrontó a los profetas, a los sacerdotes de Baal, y era el estilo que tenía Juan el Bautista. Y dicen, quizás sea Elías. Le dijeron, ¿no eres tú Elías entonces? No lo soy. Ahora, parecería una contradicción, porque Jesús dijo que este Juan el Bautista era el Elías, pero la Biblia nos dice que era alguien que venía en el espíritu de Elías, es decir, tenía el mismo carácter, traía la misma fiereza para compartir la necesidad del arrepentimiento, fue un ministerio similar, los dos fueron perseguidos, de hecho Juan muere decapitado, Juan no era, como dicen, lenguavichi, no tenía pelos en la lengua, habla en contra del emperador, lo decapitan por ello, le tenían miedo, era alguien incómodo, lo mismo que Elías. Ninguno de los dos tenía alguna preocupación por la moda, ¿no? Por el corte de cabello o por lo que estuviera en la vestimenta. Entonces eran muy similares en su espíritu. Pero Juan deja claro, yo no soy Elías. Entonces le vuelven a preguntar allí, en el versículo 22, dice, 21, ¿eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahora, primero preguntaron, ¿eres Cristo? No. Entonces, ¿eres Elías? No soy Elías. Entonces, ¿eres el profeta? Ahora, este profeta es un profeta diferente a Elías. Este profeta se menciona en Deuteronomio 18:15. Moisés dice que el Señor va a levantar un profeta como yo, dice Moisés, a él escuchen. Y basado en esa promesa de Moisés, si van allá, Deuteronomio 18:15, para que vean. Dice allí, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Ok? Moisés da esa promesa, hace esa profecía, y la gente entonces estaba esperando a ese profeta, un profeta particular como Moisés. Y ese profeta, al ver a Elías, viene o estaba presente en la mente de los judíos y dicen, bueno, si no eres el Cristo, si no eres Elías, entonces eres el profeta. No, tampoco soy. Y ese, de hecho, este profeta en el libro de Hechos capítulo 3, esta persona se atribuye a Jesús, de hecho. Sabemos que Cristo es el rey, el sacerdote y el profeta. Y en Hechos 3, en el verso 22, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor tu Dios te levantará profeta de entre tus hermanos como a mí. A él oirán en todas las cosas que les hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y ustedes son los hijos de los profetas y del pacto de Dios que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Ok? Entonces, ellos estaban esperando al Cristo, esperaban a Elías, que de hecho sabemos que en las fiestas judías dejaban un plato servido, un lugar reservado para Elías, y que mandaban a los niños, ¿no? A ver, chécate a ver si viene Elías, ¿no? Y no, pues no viene, bueno, déjale el plato allí. Estaban en la expectativa, o quizás eras el profeta. Y Juan el Bautista dice, no lo soy, no soy ninguno de estos. Y Juan no está tomando crédito en ninguna manera de ellos o incluso de sí mismo. De hecho, aquí le dicen en el versículo 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y pudiéramos pensar, aquí está la oportunidad de que Juan diga las palabras de Jesús. el Señor Jesús dijo que Juan era el más grande. En Lucas 7, si me acompañas, te vas a dar cuenta cómo hablaba Jesús de este hombre. Lucas 7, en el versículo 24. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahora, el Señor Jesús reconocía a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista no tomaba crédito de eso. De hecho, el mismo Juan el Bautista fue el que dijo, sus discípulos comenzaron a sentir celos, dice, oye, Jesús está bautizando también y te va a ganar en bautismos. Dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista, cuando le dicen, dinos pues cómo te ves, ni siquiera pronuncia su nombre. Dice el verso 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan ni siquiera dice, yo soy Juan el Bautista, el mensajero. No, soy la voz de uno que clama en el desierto. Ahora, antes de que salga la voz, necesitas tener pensado qué es lo que vas a decir, ¿no? Y la voz, ¿qué es lo que anuncia? La palabra que vas a decir. Juan el Bautista dice, yo soy solamente la voz, la palabra es otro, el verbo es otro, yo nada más soy la voz que está clamando en el desierto. Y me llama mucho la atención que él no menciona siquiera su nombre. Juan el Bautista está desviando completamente la atención de él. Se está humillando diciendo, ¿sabes qué? Yo no soy importante aquí, no importa quién soy yo. Lo que importa es el mensaje de lo que estoy hablando. Yo soy solamente la voz, solamente soy el mensajero. El mensaje es lo relevante. Así de que en esa investigación para saber quién es Juan el Bautista, él lo que les dice, aquí en mí no hay nada que tenga sentido, no vas a encontrar nada relevante, pero en el mensaje sí lo vas a encontrar. Y esa es la segunda parte que vamos a ver. Porque dice allí, en el versículo 24, dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué bautizas? Y esa pregunta era importante, decíamos ahorita, porque eran judíos. Los judíos, como pueblo escogido, como nación especial, no se bautizaban. Bautizaban a los prosélitos. Si tú eras un extranjero y querías convertirte en judío, te bautizaban para que pudieras ser judío prosélito. No eras judío de nacimiento, eras judío de segunda categoría, de segunda clase. No tenías todos los privilegios en la adoración en el templo, pero eras judío, podías decir que eras parte del pueblo de Dios y todos te bautizaban. Sin embargo, si tú eras judío de nacimiento, ¿por qué estás bautizando? ¿Eres el Cristo? No. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿por qué estás bautizando? Y él dice otra vez, en el versículo 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y nuevamente, ¿por qué estás bautizando? Olvídate lo que yo estoy haciendo. Yo estoy solamente mostrando algo simbólico. Mi bautismo es algo que muestra la necesidad del arrepentimiento. Yo te estoy diciendo que necesitas arrepentirte y como un testimonio te bautizas. Por eso cuando llegaban los fariseos, él les decía, imagínate los sermones. Generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y les decía, hagan obras dignas de arrepentimiento. No solamente vengas, no solamente pienses que porque eres hijo de Abraham, dice, vas a escapar del juicio de Dios. Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Juan lo que estaba diciendo era, todos tienen necesidad de arrepentirse, aunque sean judíos. Todos necesitan arrepentirse porque allí viene el Mesías. Y Juan le dice, yo lo que estoy haciendo es un símbolo. El que viene detrás de mí, que es antes que yo, que es encima de mí, él los va a bautizar verdaderamente. Él verdaderamente va a limpiar de pecados y va a traer el Espíritu Santo. Solamente él lo puede hacer. Yo solamente estoy dando el mensaje de lo que viene. De hecho, me llama la atención porque en el verso 26 dice, Juan le respondió, en medio de ustedes está uno a quien no conocen. Y eso es interesante porque Jesús ya estaba allí. De hecho, Jesús ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Si ustedes en el relato, por ejemplo en Mateo, van a ver cómo el Señor es bautizado, es tentado en el desierto y luego regresa al río Jordán donde Juan está bautizando. Aquí el Señor Jesús ya había sido bautizado, ya estaba ahí entre ellos, pero Juan el Bautista le dice, está entre ustedes, pero ustedes no lo conocen. Y es lo que nos dijo en los versículos anteriores, cuando dicen que la luz vino al mundo, el creador de todas las cosas estuvo entre su creación, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y sucede lo mismo el día de hoy, amados. Hay uno entre nosotros, y a lo mejor no lo conoces. Hay personas que quizá no lo han conocido, pero Jesús sigue estando aquí, sigue siendo el mismo. Y necesitamos conocerlo, necesitamos entender quién es Él. Y cuando aquí Juan el Bautista les dice, no me veas a mí porque yo nada más soy la voz, pero el que viene detrás de mí, ese es antes que yo, ese es desde el principio, desde la eternidad pasada, es eterno. Y lo que estaba diciendo Juan el Bautista es que yo te voy a mostrar que Jesús es importante, no por lo que hace solamente, sino por quién es. ¿Quién es Jesús? Y ese es el testimonio que va a dar Juan el Bautista. De hecho, dice allí, en el versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Sabes que en la antigüedad, que te desabrocharan las chanclas, era una tarea de esclavos? Tú llegabas, y yo esa escena me la he imaginado incontables veces, porque no sé, no me gusta mucho traer zapatos porque en tiempo de verano, si te das una caminadita con los zapatos, llegas a la casa y cuando me los quito sale vapor, literalmente. Me los quito y los pies así, todos a medio coser, entonces fuera calcetines y todo y ahí en el aire. Ahora imagínate con tus chanclas en el desierto, en la tierra, podrías hacer monitos, ¿no?, entre los dedos, y llegar a tu casa después de una caminata y que llegara tu esclavo, te desabrochara las chanclas y te pusiera un traste con agua y tú los metes y ya, ¿no?, los pies así en el agua, el vapor y todo, rico, pero era algo que solamente los esclavos hacían. Juan el Bautista dice, ni siquiera el trabajo más bajo, ni siquiera la labor que está destinada a un esclavo, soy digno de hacer ante aquel que viene detrás de mí, porque es antes que yo. Aunque Jesús comenzó su ministerio, bueno, de hecho nació después de Juan el Bautista, y comenzó su ministerio después de Juan el Bautista, y fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús era el Verbo eterno, era Dios. Y Juan el Bautista dice, ¿sabes qué? Ni siquiera soy digno de desatarle la chancla. No tengo la dignidad de hacer ese trabajo tan bajo. ¿Por qué? Porque es Dios. Dice el versículo 29, al día siguiente de que Juan dijo estas cosas, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esto es importante porque la gente que salió a interrogar a Juan quería saber quién era Juan, pero Juan no dio testimonio de sí mismo. Juan testificó de Jesús, y lo que está haciendo aquí es que está dando testimonio de Cristo. Dice el verso 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón al cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y mira lo que dice el versículo 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ahora, ¿qué no eran primos Jesús y Juan? Sí, de hecho dice que cuando la mamá de Juan, Elizabeth, visitó a María, la mamá de Jesús, y chocaron la panza, dice que hubo un golpe, Juan brincó en el vientre de Elizabeth, supo quién estaba allí. Ahora, lo que está diciendo Juan, él sabía que tenía un primo Jesús, pero no sabía plenamente quién era. Dice, es el Cordero de Dios. Y quiero que pienses esto. Lo que Juan estaba diciendo no era conocimiento natural. No era algo que había aprendido cuando nació o cuando fue a la escuela. Era algo sobrenatural. Cuando llega Jesús ese día, dice que lo señala y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué imagen se te viene cuando piensas en un cordero? En el contexto de la Biblia, ¿no? No digas barbacoa, birria, ¿no? No, estoy hablando en el contexto de la Biblia. ¿Qué imagen se te viene al pensar en un cordero? Sacrificio. Ahora, si tú te acuerdas, en Génesis 22:8, es cuando Abraham e Isaac suben al monte porque Abraham va a sacrificar a su hijo. Y cuando van caminando, su hijo así medio inocente dice, papá, pues veo el cuchillo, veo la leña, vamos al altar, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice, no te preocupes, ya ve, iré, el Señor proveerá. Y cuando llegan allá, dice que pone a su hijo en el altar y va a sacrificarlo. El Señor detiene a Abraham. Le dice, veo tu fe, no te preocupes, y en eso voltea y está un carnero enredado en una zarza. Y el Señor provee el sacrificio. No murió el hijo de Abraham, el Señor proveyó un sacrificio. Ahora, podemos recordar también la Pascua en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo se prepara para salir de Egipto, cómo toman un cordero, lo sacrifican, ponen la sangre en las puertas, en el marco, se comen el cordero y esa noche dice que son protegidos de la destrucción que viene sobre los primogénitos en Egipto. Mueren todos los primogénitos de aquellas casas que no tenían la sangre del cordero en el marco de la puerta. Ahora, si vas a Isaías 53, te vas a acordar de otro, el siervo de Jehová que enmudeció y que como cordero fue llevado al matadero. La idea siempre tiene que ver con sacrificio. Y lo que está diciendo Juan cuando pasa a Jesús, está señalándolo como el sacrificio, sea cual sea. Había otro sacrificio que se hacía diario, uno por la mañana y otro por la tarde, de un cordero por la mañana y otro por la tarde, que tenían que continuamente estarse ofreciendo. Y para todos los judíos, la Pascua era algo que estaba en su mente y estaba mostrando el ministerio que había dicho Juan el Bautista. Él es el que perdona los pecados, Él es el que los puede limpiar y es el que va a traer también el Espíritu Santo. Ahora, entendemos que en el pasado esos sacrificios se tenían que estar repitiendo. Esos corderos tenían que morir continuamente para expiar, para limpiar el pecado. Y sabemos por la misma Biblia en el libro de Hebreos que en realidad nunca la sangre de un cordero podía quitar el pecado. Era necesario que viniera Jesús, el Cordero provisto por Dios, para que entonces el pecado fuera quitado. Ahora, cuando pensamos en pecado, no tenemos que pensar en cosas extremas. Ciertamente las cosas extremas son pecado. Dices, no, pues es que aquí, ¿cuántos adúlteros tenemos aquí? Pues a lo mejor no vas a levantar la mano, ¿no? Y a lo mejor no tenemos ninguno, pero no necesitamos tener adúlteros entre nosotros para pensar que no, para pensar que tenemos necesidad de perdón de pecados. Te lo voy a poner de una manera muy simple. A lo mejor tú no has cometido adulterio físicamente, pero dice que con el hecho de que hayamos deseado a una mujer, estamos adulterando, lo que dijo Jesús. de tal forma que aunque no hayas engañado a tu mujer, a tu esposa, con otra persona, literalmente, el hecho de que hayas pensado te hace culpable del mismo pecado. No necesitamos haber matado a alguien para ser asesinos. Con que le digamos tonto a nuestro hermano, y yo sé que quizá hemos dicho más que eso, pero con tonto es suficiente para que seas acusado de homicidio. Todos nosotros tenemos necesidad de ser perdonados, porque todos nosotros hemos pecado. Y no digo que hemos pecado una vez. Todos nosotros pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza, nuestra condición es de pecador. Por eso es que pecamos, no es al revés. No me convierto en pecador cuando peco. Como soy pecador, peco. De tal manera que todos los hombres tenemos necesidad. Y solamente a través del sacrificio de Jesús es que podemos ser limpios de pecado. Y eso es lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Este es el cordero, el sacrificio, el pago provisto por Dios para limpiar, para quitar el pecado del mundo. Algo importante es que cuando vemos esto, Juan estaba presentando a Jesús como un regalo de Dios, el regalo de Dios para el mundo. ¿Ok? Ahora, nuevamente, la importancia de Jesús no era solamente lo que iba a hacer, sino quién era. Era el Hijo de Dios. Y el testimonio de Juan lo va a encaminar a eso. Si seguimos adelante, en el verso 32 está el segundo testimonio de Juan. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En esos dos pasajes, tres veces aparece el Espíritu Santo. Y hoy hablamos de eso en el discipulado. Y es lo que mencionábamos, que en este tiempo no había habido nadie en que el Espíritu Santo permaneciera. Y le dijo el Señor a Juan el Bautista, cuando veas que el Espíritu Santo desciende sobre una persona y se queda allí, este es el escogido, este es el Mesías. Y dice ahí que el segundo testimonio de Juan es, yo lo vi. El Señor me dijo que cuando lo viera, iba a saber que Él era la persona indicada, que Él era el Espíritu Santo. Y Juan sabía que la venida del Espíritu Santo era importante porque iba a marcar una era nueva, no solamente en Israel, sino en todo el mundo. Si tú vas a Isaías 32, Isaías 32 habla acerca del Espíritu Santo, como parte importante para lo que iba a suceder en el pueblo de Israel en el futuro. 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Está hablando del Espíritu Santo. Y si tú ves en el versículo 1 está hablando del reinado del rey justo. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra en gran peñasco en tierra calurosa. Es Isaías 32:15, hablando de la venida del Mesías y del Espíritu Santo. Ahora, también Ezequiel 36 verso 26 y 27, hablan de que Dios va a hacer un nuevo pacto y que va a cambiar con su Espíritu Santo el corazón de los hombres y en el corazón de los hombres va a poner su ley. Es algo que solamente el Espíritu Santo podía hacer. Vemos que también el Espíritu Santo era importante mostrando al verdadero Mesías. Si vas a Isaías, al capítulo 11, tenemos nuevamente un texto que nos muestra la importancia del Espíritu Santo en la vida de Cristo, del Mesías. Isaías 11, en el verso 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Juan sabía bien lo que implicaba la venida del Espíritu Santo en relación con el Mesías y con la salvación. Por eso dice, yo doy testimonio, no solamente de que este es el Cordero de Dios, sino de que yo vi al Espíritu Santo descender y posar sobre él, sobre Jesús. ¿Ok? Regresamos a Juan y luego dice allí, en el versículo 33, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué es el segundo ministerio que mencionaba Juan? Él los va a limpiar y los va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Sí? Yo lo hago con agua, pero él lo va a hacer con el Espíritu Santo, con fuego. El tercer testimonio está en el versículo 34, nuevamente dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, algunas traducciones ponen el escogido de Dios, cualquiera de las dos cosas tiene el mismo sentido. Juan decía, este es el Cordero, este es el sobre el cual el Espíritu Santo se ha posado, y este es el escogido, el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios, y he dado testimonio. Si vemos entonces, Juan el Bautista no estaba dirigiendo la atención a él, sino que estaba llevando la atención de la gente a Jesús. Y la pregunta el día de hoy es, ¿en dónde encuentras tu identidad? Y tu propósito, ¿a dónde estás mandando a la gente? Me llama mucho la atención porque Juan el Bautista estaba dice que desde el vientre de su madre había sido ungido por el Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista no se presentó para hacer una cruzada de milagros y para llenar a la gente con el Espíritu Santo o tumbarla con su piel de camello. Él estaba lleno del Espíritu Santo para decirle, vean a Cristo, no lo conoces, está entre ustedes. Y Él es el ungido de Dios. Él es el que Dios ha escogido para limpiar los pecados y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y podemos contrastar tanto, insisto, no solamente en nuestra vida o la vida de aquellos que no han conocido al Señor, sino de los siervos de Dios actualmente. Acabo de leer un artículo de la Coalición del Evangelio que el título es bastante obvio, ¿no? Benny Hinn, maestro falso. Y hablan sobre todas las cosas que ha hecho este hombre. Y bueno, no necesito explicar de qué se trata, ya con eso lo dije todo. Pero muchas personas el día de hoy tienen una mala representación de lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Y una mala, muy mala representación de lo que es ser un siervo. Juan el Bautista no estaba preocupado, insisto, como decíamos ahorita, por ser elocuente en su mensaje. Creo que era un mensaje muy directo, un mensaje incómodo de hecho. No estaba preocupado por su peinado, su afro era suficiente. No tenía cuidado de si su dieta era orgánica. Yo creo que era bastante orgánica, eran chapulines y miel silvestre. No se preocupaba por si los zapatos combinaban con la piel de camello o no. No tenía prioridad en ninguna de esas cosas. Realmente su prioridad era dar el mensaje, ser la voz que anunciaba que la palabra había venido a este mundo, se había hecho carne, y que Dios había dado un regalo a los hombres en Jesucristo, un regalo que iba a morir para limpiar nuestros pecados y para darnos acceso al Padre. Completamente él estaba enfocado, y era más que buscar la atención, era un dedo señalando a Jesús. Que todos pudieran ver quién era Jesús. La pregunta es, en tu experiencia como cristiano, si tú eres creyente, ¿quién es la persona más importante? ¿Quién es la estrella en tu vida cristiana? tú, porque eres hijo de Dios y te escogió y te dio autoridad y puedes declarar y confesar y puedes cambiar el clima para que te hayas a gusto aquí, ¿no? Y puedas obtener todo lo que quieres, o es Jesús el regalo que Dios ha dado a los hombres, aquel que es antes de todos nosotros, que es, está antes porque Él existía primero que nosotros. ¿Quién es la estrella? Hay un sitio, no sé si lo hayas visto, que se llama Soy Segundo. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? ¿No? ¿En serio? Ya no estén tanto en Facebook, busquen cosas que edifiquen. No tengo nada contra Facebook. Creo que es una herramienta que puede bendecir. De hecho, hay muchas cosas que podemos hacer si lo usamos correctamente. Pero es importante eso, que lo usemos para dar gloria a Dios, no para glorificarnos a nosotros. Busquemos para que Dios sea glorificado en todas las cosas. Pero hay un sitio que se llama Soy Segundo, I'm Second en inglés también, está en los dos idiomas, y son puros testimonios de artistas, de deportistas, que dicen, ¿sabes qué? Dan su testimonio, y la idea es esa, por eso soy segundo. En primer lugar es el Señor. Y qué importante que nosotros tengamos esa idea de que nosotros no somos lo máximo. Créanlo, no somos lo máximo. No somos tan buenos como pensamos a veces. Jesús necesita ser el primer lugar en todas las cosas. De hecho, Él lo es. Pero nosotros necesitamos entender que Él es primer lugar en todas las cosas. Y cuando nosotros podemos tener esa perspectiva, podemos ver entonces que nuestro papel es secundario. No somos la estrella de la película. El Señor nos ha puesto aquí como testimonio para que como Juan podamos decir, mira, no importa quién soy yo, te voy a decir quién es Jesús. Eso es lo que importa. Eso es lo que me identifica. De hecho, hay un hombre, bueno, ya no hay porque ya se murió, pero Tozer era el profeta del siglo XX, le decían. Era un predicador, un pastor, y él decía, lo que importa de mí, o lo más importante de mí, es lo que pienso de Dios, es lo que creo de Dios. Es decir, nosotros no somos la estrella. Lo que nos define es lo que el Señor Jesús ha hecho en nosotros. Y no debemos buscar atraer la atención a nosotros. Somos testimonio, estamos aquí para testificar de un Dios que es bueno y de Jesucristo, el regalo que Dios envió para que muriera por nosotros. Y te aseguro que si ponemos esa perspectiva en primer lugar, nuestra vida como creyentes va a cambiar, porque vamos a dejar de pretender que nosotros somos los más importantes y de que podemos reclamarle a Dios y declarar a Dios por encima de su voluntad. Dios sigue siendo soberano y Dios hace las cosas como Él las ha planeado. Nosotros no somos los número uno, no somos las estrellas. Aunque a veces pensamos que sí, pero insisto, lo que nosotros pensemos no cambia la realidad de que Dios está por encima de todos. Número dos, si tú no has conocido a Jesús, el mismo Jesús que dijo Juan el Bautista está aquí, pero no le conoces. Está aquí y a lo mejor no le conoces, pero el Señor Jesús no ha cambiado. Jesucristo sigue siendo el Cordero de Dios, el regalo que Dios envió al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú piensas que eres muy bueno, tan bueno que no necesitas de Dios, déjame decirte que la Biblia claramente expresa que no hay un solo bueno fuera de Dios. Solamente Dios es bueno. Todos los demás necesitamos un mediador. Todos los demás necesitamos que alguien intervenga para que nos reconcilie con Dios. Y Jesús está aquí y Jesús quiere perdonar tus pecados y Jesús quiere darte vida eterna. Lo único que necesitas hacer es creerle y confiar en que Jesús no solamente murió, sino que también resucitó para que tú tengas vida eterna. ¿Qué vamos a hacer? Si tomamos esa perspectiva, entonces nuestra vida va a encontrar sentido cuando llevemos a la gente a ver a Jesús. Cuando en lugar de que busquemos que la gente nos vea a nosotros, le digamos, mira, yo soy la voz, Él es el bueno, Él es la estrella, Él es la razón de lo que soy, y soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy solamente un testimonio de que Dios hasta a mí me puede perdonar. Hasta a mí me puede confiar parte de lo que está haciendo en esta ciudad, o en este lugar, o en la tierra, dentro de su plan. Si tú no le conoces, acércate a Él. Y dice la Biblia que el que se acerca a Dios nunca va a encontrar rechazo de parte de Dios. Dios siempre está dispuesto para recibir a cualquiera. Oramos. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Te damos gracias porque podemos ver por tu palabra quién es Jesús. El testimonio de Juan el Bautista fue revelador, fue contundente. Él no era la estrella, era Jesús. Y dio testimonio de que Él es el Cordero de Dios, de que Él es aquel ungido por el Espíritu Santo y de que Él es el escogido, el Hijo de Dios. Señor, que eso nos lleve a mover nuestras prioridades para que podamos poner a Jesús por encima de todas las cosas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque nuestro egoísmo quizás tendemos a tomar el papel principal y llegamos a pensar que somos las estrellas, Señor, en tu plan, y que toda tu voluntad y todas las cosas giran alrededor de nosotros, cuando vemos en tu palabra que no es así. Señor, tú sigues siendo soberano, tú sigues siendo el primero, tú sigues siendo el único Dios, y nosotros solamente somos la voz, Señor, que en este tiempo podemos anunciar al Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Señor, trata con nuestra vida, danos la humildad necesaria para servirte en todas las cosas, danos la humildad necesaria para dar testimonio adecuado de tu persona, que podamos mostrar que tú eres importante, no solo por lo que hiciste, sino primeramente por quien tú eres, porque tú eres Dios. Señor, y si hay personas que no te han conocido, que en este día no desaprovechen la oportunidad de reconciliarse contigo. Que no esperen un tiempo adecuado, que no esperen a que pase el tiempo. Señor, que puedan ver la urgencia que tienen todos los hombres de ser reconciliados con Dios. Tu palabra dice que hay un día donde cada persona rendirá cuentas delante de ti. Señor, queremos llegar con una respuesta, no en nuestra justicia, sino en la justicia de Jesús, de aquel que murió y pagó por nuestros pecados. Que cada persona que está aquí el día de hoy, Señor, pueda poner su confianza en la obra de Jesucristo para el perdón de pecados y para justicia propia. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.